Estamos en el tema de la experiencia de la crisis de la santificación, hermanos. La experiencia de la crisis de la santificación. Estoy consciente de que son algunos términos teológicos y a veces no específicamente bíblicos en el español, pero sí en el sentido del lenguaje gramatical. ¿A qué nos referimos con la experiencia de la crisis de la santificación? Lo voy a decir, a mencionar de una manera, espero sea clara. Y hermano Dante, hermano Daniel, mejor hermano Dante, si me consiguen un plumón, si puede ser negro y que esté que más nuevo, ya me estoy acabando esto. Gracias. Debo hablar más fuerte si me voy para allá, ¿verdad, hermano Daniel? Ok, por el streaming. Cuando hablamos de crisis, es un término teológico que se usa, gracias, hermano, procede de un término bíblico que es el verbo crino, juzgar. En medio, cuando uno dice es que estamos en una crisis, hay varios elementos que están llevando nuestra situación familiar, nuestra situación social, donde puede ser que haya una especie de inestabilidad. Y finalmente podemos decir que cuando hay una crisis, hay cosas que tienen que tratarse. Se está llevando a cabo un juicio, si podemos decirlo así. Cuando nuestro país, pudiéramos decirlo así, o en la economía está en una crisis, es porque han venido a tener efecto situaciones económicas, sociales, resultado de a lo mejor un mal gobierno, una mala planeación, y viene una crisis, una crisis. Ahora, la palabra se ha usado del término juzgar porque cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal en el nuevo nacimiento, he usado constantemente la expresión nuevo nacimiento, y es con un término, con un propósito. Una vez escuché que alguien decía de que por qué es que usamos tanto el término nuevo nacimiento, porque, bueno, uso el término nuevo nacimiento, yo puedo usar una expresión como decir aceptar a Cristo. Y en mi ideología cristiana o mi concepto cristiano, yo entiendo que aceptar a Cristo es cuando yo le pido a Cristo que entre a mi corazón. Pero es evidente que hay, a veces una persona puede decir, yo acepté a Cristo. Y por eso es que a veces no decimos, esa persona, a veces decimos, aceptó a Cristo, sino hizo una profesión de fe. ¿Cuál es la diferencia? Una profesión de fe es que la persona está profesando que tuvo fe en Cristo. Pero yo no puedo garantizar que esa profesión de fe es una realidad, es realmente aceptó a Cristo como su Salvador personal. Ahora, yo tengo que, no es que yo me convierta en un juez de esa persona, pero la Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. Entonces, cuando hablamos del momento cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, y son términos, dice la Biblia, mas a todos los que le recibieron, ¿sí? A lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron, mas a todos, y aquí en ese versículo, si usted gusta ir conmigo a Juan 1:12, por favor, mas a todos los que le recibieron. Y está hablando de Cristo.
Porque Cristo a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, y luego especifica quiénes son los que le recibieron.
Los que, ¿qué dice? Creen en su nombre.
Les dio potestad o les dio el derecho, la posición de ser hechos hijos de Dios. Y luego nos explica los cuales, usted lo puede ir seguir, no son engendrados de, ¿qué dice? De sangre, ni de carne, ni de voluntad. No, no son engendrados de, ¿qué dice? Ok, no son engendrados. Esas frases siempre se me confunden. Dice, los cuales, es decir, los que le recibieron, los que creen en su nombre, no son engendrados, o sea, que habla de que son engendrados.
Y la palabra engendrados, habla de un nacimiento.
Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino engendrados ¿de quién?
De Dios.
De Dios. Entonces es un nacimiento que viene de Dios.
Y hemos otras veces dicho que la expresión aquí para de
es la expresión griega ek. No sé si se alcanza a ver ahí, que nosotros lo usamos en nuestro español como la expresión ex, y habla sacar de, salir de. Ellos son engendrados de Dios. Es de Dios que viene ese engendramiento, ese nacimiento espiritual. No son engendrados de sangre. Podemos decir eso, no es que porque yo soy hijo de fulano de tal, ya soy hijo de Dios. No es una línea sanguínea. No es de voluntad de carne, ni voluntad de varón. No es una obra en la cual dijo, yo quiero ser salvo, yo voy a ser salvo. Yo sé cuándo voy yo a aceptar a Cristo. No es así. A veces se enfatiza mucho, dice, solamente acepta a Cristo. Cuando tú quieras aceptar a Cristo como tu Salvador. Sí, pero hay momentos. El Espíritu Santo tiene que producir convicción. Dios tiene que conceder el arrepentimiento. Y aun cuando una persona viene a lo mejor arrepentido y viene y dice, yo quiero aceptar al Señor Jesucristo como mi Salvador personal, creo en Cristo, confieso que Jesucristo es mi Salvador, como todo lo que la Biblia dice, no es lo que Él hace. Es entonces que Dios lleva a cabo el nacimiento. Dice la Biblia, porque por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ahora dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Yo tengo fe en el Señor, pero el que lleva a cabo ese engendramiento espiritual es Dios. Y es por eso a veces que también la Biblia nos dice que no todo el que me dice que Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Hay una persona que dice, no, Cristo es mi Señor, Cristo es mi salva, yo he confiado en Cristo. Ok, pero tú puedes decir eso. Pero no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Ahora, la voluntad del Padre es que creamos, digo, dentro de muchos aspectos de lo que significa la voluntad del Padre, pero la voluntad del Padre significa que creamos en Cristo confiemos en Cristo, en lo que Él hizo en la cruz por nuestros pecados. Miren aquí mismo en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6. Juan capítulo 6. Dice en el versículo 28. Juan 6, 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? 29, Juan 6, 29. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios. Y luego dice, que creáis en el que Él ha enviado. Creáis en el que Él ha enviado. Uno cree y el Señor dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y uno puede estar en ese punto, en esa condición donde dice, bueno, esa persona está confiando en Cristo, Dios provocó convicción, pero no quiere decir que porque, ¿cómo decirlo? No es voluntad de varón, no es voluntad de carne. Es, esa persona está confiando, cree. Pero el Señor, por gracia, viene y lleva a cabo un nuevo nacimiento. Entonces, puede haber personas que están haciendo una profesión de fe, han hecho una profesión de fe, pero no han nacido de nuevo. Cristo se lo dijo a Nicodemo, que era un religioso judío. Nicodemo vino a Jesús y le dijo, Maestro, sabemos que vienes de Dios. Como maestro, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si no está Dios con él. Y Cristo le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y luego nos los dice Cristo, lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido de qué, del espíritu, espíritu es. El Señor engendra, vemos al Espíritu Santo en la obra de una creación, engendramiento espiritual. Nos salvó, dice Tito 3:5, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la ¿qué? Regeneración, una nueva generación. Y por el movimiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. Ahorita estoy haciendo énfasis en esta obra inicial, si podemos decirlo así, de salvación, que es el nuevo nacimiento. Por eso, ¿qué es cuando uno acepta a Cristo? Bueno, es recibirle. A ver, lo recibo. ¿En qué sentido lo recibo? Bueno, lo recibo como el Mesías. A lo suyo vino, pero los suyos, ¿qué dice? No le recibieron. Creían que era un impostor. Mas a los que le recibieron, tú eres el Mesías. Tú eres el Hijo de Dios. Luego dice, a los que creen en su nombre, creo en el nombre de Jesús. ¿Qué es creer en el nombre de Jesús? Confío en su nombre. Bueno, Él es el Hijo de Dios. Él es el medio en el que Dios puede salvarnos. Esa es mi confianza. Para abundar un poquito en cuanto a esto, dice Pablo en Romanos capítulo 10, perdón, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, a los que le recibieron, Él es el Señor. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres, ¿qué dice? En tu corazón que Dios le levantó ¿de dónde? De los muertos, serás salvo. No es que exclusivamente tú creas, Él fue levantado de los muertos, es lo único que tengo que creer, la resurrección de Cristo. No, si murió, no. Es todo esto. Pero el hecho de levantarlos de los muertos es que Él murió. Y Dios le levantó de los muertos en un momento histórico, al tercer día de su muerte, habiendo Él profetizado su muerte, la Biblia profetizado su muerte. perdón, sí, y su resurrección, que quise más bien enfatizar. Pero creer en su resurrección es que Él creyó y que Él murió y que viene de Dios. Creo esto. Pablo lo dijo en 1 Corintios capítulo 15. Este es el evangelio que os he predicado. Y dijo así, se los voy a leer, 1 Corintios 15, versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Amén. ¿Creemos que Cristo murió por nuestros pecados? ¿Creemos eso? Él murió por mis pecados. Le recibo. Creo que Él es el Señor, que si confesares con tu boca que Jesús es ¿quién? El Señor. Él es el Señor. Él es Dios mismo, no es un Dios aparte. Es Dios mismo, porque hay un solo Dios y asimismo un solo mediador. Y la Biblia habla que hay un Dios, un solo Dios en tres divinas personas. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Cristo es el Hijo de Dios, no uno aparte del Padre, aparte del Padre en cuanto a personalidad, pero es uno solo, es un solo Dios. Dice la Biblia que los judíos lo querían matar. No solamente porque profanaba el día de reposo, sino que decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Cristo dijo en Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Felipe le preguntó, muéstranos al Padre y nos basta. Cristo le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que el Padre, verdad? Yo soy en el Padre y el Padre es en mí. O sea, recibo a Cristo. Es decir, acepto que Él es el Señor, Él es Dios. Pero creo que Él murió por mis pecados. Él murió, no lo vi, pero lo creo por fe. Que el que dio su vida en una cruz hace 2000 años, era Dios mismo hecho carne, y por lo que murió es porque todos mis pecados y de toda la humanidad fueron puestos sobre Él. ¿Crees esto? El eunuco le dijo a Felipe precisamente, bueno, no a Felipe, sí a Felipe, Felipe, sí, ¿verdad? Pero Felipe el diácono, ¿no? No el apóstol. A ver, estoy equivocado, sí. Le dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que sea bautizado? Le dijo, ¿crees? Lo voy a leer, la frase se me fue. Para darla específicamente en Hechos capítulo 8, dice así la palabra de Dios. Si crees, así le dijo, ajá. Dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Si crees de todo corazón, bien puede. Y él le respondió, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es recibir, todo esto implica creer. No quiero decir, bueno, recibir a Cristo. Pero yo creo que Él es el Señor, que Él es el Salvador, que Él murió por mis pecados, que Él fue sepultado y que Él resucitó. ¿Amén? Tengo que creer, confiar en eso. Y cuando yo confío en eso, que es una obra de Dios a través de su palabra, entonces el Señor engendra, lleva a cabo un nuevo nacimiento, el que no naciere del Espíritu, del agua y del Espíritu, el agua, la palabra. Pero bien, es una obra de Dios. Y en ese momento, por eso es que decimos, cuando aceptamos a Cristo, aceptar a Cristo, los que le recibieron, los que creen en su nombre, son engendrados de Dios. Esto es cuando yo acepto a Cristo. Y aquí
podemos decirlo así, se lleva a cabo una, por usar un término teológico, una crisis, un juicio.
¿Qué juzga Dios? ¿Con qué el Señor trata? Con nuestros pecados. Es decir,
con mis pecados que me condenan, la culpa de mis pecados. Dios trata con ellos. En la cruz, Cristo murió por mis pecados. Y el Señor juzga mis pecados.
De una vez por todas. De una vez por todas. Ahora, ¿cómo, por qué decimos que es una crisis? Bueno, quiero mencionar esto. En el uso en Juan capítulo 3, cuando dice la Biblia, el que no naciere de nuevo, se lleva a cabo, se usa el verbo en un tiempo que le hemos llamado aoristo, y es un
tiempo verbal en el griego.
Pero ese tiempo, hermanos,
y en el griego, los tiempos, que hay
tiempo presente, tiempo imperfecto, tiempo futuro, hay tiempo perfecto, hay tiempo aoristo. En el griego, el énfasis en los verbos no es tanto en el tiempo en el que se lleva a cabo la acción, sino qué clase de acción. ¿Qué clase de acción se está llevando a cabo? Por decirlo, es que está en el tiempo presente, se está llevando a cabo ahorita. Ahorita es el momento que se está llevando a cabo. Sí, pero la clase de acción es que es una acción, ¿qué? Continua. Continua. Ahorita se está llevando a cabo, sí, porque es en el presente, pero es una acción continua. Continua. Cuando dice la Biblia en Efesios 5:18, sed llenos del Espíritu Santo. Es una acción continua. En todo momento mi corazón debe estar en una posición donde mi vida pueda estar controlada por el Espíritu Santo. No se refiere a ahorita nada más. Hoy, ahorita, en el presente. No, es una acción continua. ¿Qué clase de acción? El tiempo aoristo indica una clase de acción que podemos decir es completa. Se lleva a cabo en ese momento de una manera completa. Y se ha descrito como una acción puntual.
A veces hay descripciones así, mire. El presente se describe como una acción, como una línea. Algo continuo, continuo, continuo. El aoristo es como una acción puntual, en este momento.
¿Se acuerdan de Romanos 12:1 que dice, os ruego hermanos por las misericordias de Dios que, ¿qué dice? Presentéis, presentéis. Ahora, en nuestro español, la palabra presentéis parece que es algo continuo, ¿no? Presentéis, continuo. Pero en el griego es el tiempo aoristo, es... Y debe llegar un momento en mi vida donde de una vez por todas presento mi vida como un sacrificio vivo. No es bueno, obviamente cada mañana, cada día yo debo, pues me voy a entregar al Señor, pero en la vida cristiana hay momentos, y es de ahí donde usamos la expresión teológica, de crisis. A ver, esto se tiene que juzgar. Esto se tiene que tratar ya. Y encontramos este tiempo aoristo en el contexto de una persona que acepta a Cristo como su salvador personal. Juan, o nuevo nacimiento, es una acción de una vez por todas. No es que estamos naciendo de nuevo poquito a poquito cada día. A veces yo le he preguntado a personas, y a veces también con un trasfondo católico, lo que sea, le digo, ¿tú has aceptado a Cristo? ¿Le has pedido a Cristo que te salve? Y ellos dicen, yo todos los días le pido a Dios. Sí, yo también le pido a Dios todos los días que esté conmigo. Amén. Pero tiene que haber un momento en mi vida donde Dios tiene que tratar. Yo tengo que ponerme, Señor, aquí estoy, sálvame. Es como Pablo cuando iba camino a Damasco y tuvo un encuentro con Cristo. Es como aquella mujer samaritana que tuvo un encuentro con Cristo allí junto al pozo de Jacob. Un momento donde la vida va a tener un cambio, porque hay una nueva naturaleza que Dios engendra en nosotros. Probablemente lo que sucedió en aquella mujer adúltera cuando estaba delante de Cristo. Y no se fue cuando se fueron sus acusadores, sino se quedó delante de su Señor. Es una crisis. En el contexto que les leí ahorita, les decía de Romanos 12:1, presentéis vuestros cuerpos. Ahí es un contexto de consagración. He sido salvo, pero yo me quiero consagrar al Señor. Debe haber un momento en el que me entrego al Señor. Ahora, eso no quiere decir que ya me entregué, ya soy infalible, ya no voy a tener. No, el Señor seguirá día a día tratando con mi persona, pero me he entregado. Y quiero decir esto, hermanos. Esta obra no es voluntad, otra vez, de carne ni de voluntad de qué? De varón. Es como yo, Señor, aquí estoy. Yo acepto a Cristo, creo en Cristo. Tú hazme una nueva criatura. Señor, yo quiero consagrarme. Tú conságrame a mí. Conságrame a mí. Y usted se va a dar cuenta, amado hermano, que inclusive usted puede en un día de domingo, por decirlo así, decirle: Señor, yo me quiero entregar a ti. Está bien, qué bueno. Y Dios trae convicción, pero probablemente al siguiente día algo va a suceder donde una situación donde Dios dice: bueno, te quieres entregar a mí, déjame yo hacer esa obra en ti. Y Dios nos lleva a situaciones donde en nuestro hogar, sí, Señor, aquí me entrego a ti. El problema es que a veces nuestras acciones eclesiásticas quedan solamente en algo religioso. Es el momento. Qué bueno. Pero tenemos que darnos cuenta que es Dios el que tiene que hacer la obra. ¿Me está dando a entender, amado hermano? Pero son crisis. Son momentos puntuales. Voy a borrar aquí. Son momentos puntuales en las cuales, ¿qué hace el Señor? Está en el nuevo nacimiento, al aceptar a Cristo, limpiando mis pecados, o purificando de los pecados que me condenan. En la santificación, el problema es que, ¿a qué le llamamos la crisis de la santificación? Lo que estamos ahorita, es que una vez que yo ya soy una nueva criatura, me doy cuenta que hay una naturaleza pecaminosa, un viejo hombre, que ahora yo quiero hacer lo bueno delante del Señor, pero hay algo innato que está allí oprimiéndome. La Biblia le habla a la carne, el poder del pecado. Entonces, yo necesito que Dios crucifique este viejo hombre. Entonces, esta es la crisis. Cuando Dios juzga, trata con el pecado en mi vida. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Es ese que se los decía yo la semana pasada. Es ese inquilino en mi hogar, en mi vida, que quiero hacerlo bueno. Está ahí. No, pero está ahí. Y hay una duplicidad de vida en el cristiano. Y así no vamos a poder avanzar en la vida cristiana. Es como tener yo se los decía la semana pasada, una persona indeseable en casa, una persona que a lo mejor ha sido familiar por muchos años, así como el viejo hombre, y ahora me convierto a Cristo y yo quiero hacer esto. Y, ay, ¿ahora ya vas a ir otra vez a la iglesia? ¿Y por qué ahora pones ese versículo en la pared? ¿Y ahora por qué oras cuando estás haciendo? Y ahora, ay, si ahora mira, ya le bajaste la bastilla a la falda, ahora para... Ay, bueno. Hay que tratar con esa persona. Hay personas, lo digo en una como un ejemplo, ¿no? De que yo puedo estar conviviendo con una persona en casa que la verdad es un estorbo. Es una opresión para mí. Y esa persona, tarde o temprano, tiene que salir de casa. Tiene que salir de mi vida. Eso no quiere decir que ya no voy a ser tentado. No, no, no. Pero ya no está su opresión. Y ese es el viejo hombre. Ese es lo que llamamos la crisis de la santificación. Quiero que el Señor lleve a cabo una... No, aquí, no, no, esta es la purificación de mis pecados que me condenaban. Estoy condenado, estoy muerto en delitos y pecados. Gloria al Señor, el pecado ha sido perdonado. Ahora soy de Cristo. Sí, pero ahora hay una ley del pecado que mora en mí. Bueno, también hay que tratar con esto. ¿Vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde? No. Eso tiene que morir. Y cuando Dios trata con esto, entonces voy a poder caminar con más libertad en mi vida cristiana y Dios va a seguir obrando. Dios tiene que seguir obrando en mi vida porque ahora, ay, yo estoy solo en casa, ya no está este individuo ahora. Y fácilmente yo puedo todavía otra vez abrir la puerta a este individuo, a cosas del mundo, a cosas... Ahora Dios tiene que tratar con mi yo, porque mi yo está afectado, mi ser está afectado. Y ese es un proceso de la santificación, el proceso continuo. Por eso necesito escuchar palabra de Dios, necesito orar, necesito que Dios siga obrando en mi vida. Pero todo inicia, podemos decirlo así, con una crisis, un juicio. No se puede vivir la vida cristiana diciendo, pues yo ahí me la llevo tranquila, no me afano tanto, pues voy a la iglesia. Para muchos cristianos, lo más espiritual que hacen tal vez es venir a la iglesia. Cuando venir a la iglesia, el solo venir a la iglesia es solamente una obra. Lo que nos va a edificar es la palabra de Dios. Yo puedo venir a la iglesia, pero no estar dispuesto a recibir la palabra de Dios. El venir a la iglesia no debería ser una carga. Debería ser una necesidad. Yo necesito palabra de Dios. Ahora yo sé que hoy en día, gracias a Dios por la tecnología, podemos llegar hasta las casas y lo que usted quiera, ¿verdad? Pero no hay como estar en la iglesia. Espíritu Santo, así lo ha establecido. No dejáis de congregarnos. Podemos tener la cámara más nítida, la cámara, no sé, y a lo mejor sí, ahí está el predicador y en grandote lo tengo como pastor, como que parece que me está... Pero a veces no hay como escuchar a los hermanos cantar. O un hermano que se acerca con una palabra. O hasta una mala situación que se presenta con los hermanos. Es parte también de las obras del Señor. De las obras del Señor. Muchos cristianos están sobreviviendo en su vida cristiana solamente. Están en un modo neutral. Y como dice el viejo y conocido refrán, que camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. Hay dos maneras de estar en contra del Señor. Una es estar en contra de Él y otra es estar neutral, neutral, neutral. Y bien, eso, a eso tal vez, no sé si es claro, pero nos referimos con la experiencia de la crisis, de la santificación. El Señor tiene que hacer en un momento puntual en mi vida una obra, una obra. Y bien, les invito para leer lo que tenemos aquí, hermanos, en nuestra hoja. ¿Sobraron algunas hojas, hermano? No. Si usted tiene su hoja, la recibió la semana pasada, pues sáquela, hermano. Por ahí debe tenerla. Mire, por favor, vamos al... En la primera parte, hermanos, donde está el título, vamos al 1, 2, 3, 4, quinto párrafo, que empieza con el cristiano como Abraham. ¿Está ahí conmigo? El cristiano como Abraham. Si usted no tiene una hoja, no sé si se la mandé, hermano Daniel, la semana pasada, al grupo, creo. Tú la mandaste otra vez. Gracias, hermano. Mire, dice así. El cristiano, como Abraham, un tipo del creyente, tiene que echar fuera a Ismael, tipo de la carne, para detener su morada en la misma casa con Isaac, tipo de Cristo. Gálatas 4:30. Ahora, ¿a qué se refiere esto? Lo digo rápidamente. Abraham tuvo dos hijos, Ismael e Isaac. Dios le dijo que le daría un hijo y sería el hijo de la promesa y en su descendencia serían benditas todas las familias de la tierra. Pero el Señor, pues, pasó un tiempo y Abraham no tenía hijo. Su esposa Sara era estéril. Entonces Sara viene con Abraham y le dice, oye, pues yo no puedo tener hijos, toma a mi sierva. Llégate a ella y que ella cuando dé a luz su hijo, yo lo recibo como si fuese mi hijo. Y así sucedió. Pero eso no era la voluntad de Dios. Aunque Dios no había especificado, te voy a dar un hijo con tu esposa, pero probablemente no era necesario especificar eso, porque Dios honra el matrimonio. Y una vez que tuvieron a Ismael, el Señor viene con Abraham, le dice, te voy a dar un hijo. Y inclusive Abraham le dijo, Señor, que Ismael viva delante de ti. Y el Señor le dijo, no, yo te voy a dar un hijo. Sara te dará un hijo. Inclusive Abraham, dice la Biblia, ¿qué hizo Abraham? Se rió. Y le dijo, mi mujer, ¿verdad? Siendo de tan ya grande y estéril, ¿tendrá deleite? ¿Tendrá deleite? El deleite de un hijo. Y el Señor le dijo, sí. Abraham entendió que no era con Ismael, era a través del hijo que le daría con Sara. Y Sara concibió y dio a luz un hijo y le pusieron Isaac, que significa risa. Abraham se rió, luego Sara se rió en incredulidad y luego Sara se rió cuando tuvo a su hijo de gozo. Y Dios dijo, ella dijo, el Señor me ha hecho reír. Y le puso a su hijo Isaac. Risa. Interesante, ¿no? Ahora, crecieron esos muchachos. Ismael ya tenía probablemente 18 años cuando, no, unos 13 años cuando nació Isaac. Cuando Isaac fue destetado, probablemente a los 5 años, Ismael ya era grande, tenía 19 años, y Sara veía cómo Ismael molestaba a Isaac. Y Sara, la esposa de Abraham, vino con Abraham y le dijo, saca a este, a la esclava y a su hijo, porque no ha de heredar mi hijo con el hijo del esclavo. Esto pareció a Abraham algo muy fuerte, pero Dios vino a Abraham y le dijo: oye la voz de tu mujer. Y Abraham sacó a su hijo, Ismael. Ismael era el producto de la carne. Ismael era el producto del pecado. E Ismael era el producto de hacer las cosas fuera de la voluntad de Dios. Isaac era el hijo de la promesa. No fue una obra de la carne, fue una obra de Dios. Y de ahí viene el conflicto ahorita entre árabes e israelíes. De Ismael vienen los árabes, de Isaac vienen los israelitas. Desde entonces hay ese conflicto. Ahora, pero eso es una alegoría, una ilustración para el presente. Porque nosotros cuando nacimos con una, podemos decirlo así, una afectación espiritual en el sentido de como consecuencia del pecado de Adán. Hay una naturaleza pecaminosa, el pecado entró en el mundo por un hombre y afectó a toda la humanidad. Y todos nacemos o nacimos en pecado. No pecado voluntario, pero sí nacimos en pecado con una propensión innata al pecado. Cuando Adán fue formado, fue creado, él no tenía una naturaleza pecaminosa. Su pecado fue una acción voluntaria, pero él podía decidir entre lo bueno y lo malo. Y también nosotros podemos decidir entre lo bueno y lo malo. Pero hay una tendencia espiritual que nos incita internamente a lo malo. Eso creemos que es. Entonces, esa es consecuencia del pecado. Nacemos, podemos decirlo, con el naturaleza pecaminosa, una naturaleza adámica o con Ismael. Ismael en nosotros. Y luego cuando viene Cristo, aceptamos a Cristo. Ismael ha estado con nosotros, el viejo hombre ha estado con nosotros desde que nacimos. Pero ahora aceptamos a Cristo y Cristo nos insta a hacer lo correcto, pero Ismael no quiere. O el viejo hombre no quiere. Y los deseos de la carne son contra los deseos del Espíritu. ¿Pero qué dice la Escritura? ¿Qué voy a hacer? ¿Vivir así? La semana pasada hablábamos de que no puedo vivir en esa duplicidad. No puedo tratar de dándole, voy a leer más mi Biblia, voy a hacer esto, no voy a ver esto, no voy a... No es voluntad de carne, no es por obras para que nadie se gloríe. Dios tiene que tratar con este poder del pecado. ¿Qué dice la Escritura? Saca fuera a la esclava y a su hijo. Uy, que ¿cómo saco? ¿Cómo crucifico la carne? ¿Cómo crucifico el viejo hombre? ¿Es algo físico? El nuevo nacimiento, la limpieza de mis pecados, la purificación de mi corazón, la nueva naturaleza, no es algo físico, es algo espiritual. Dios no sacó mi corazón y lo lavó, ¿verdad? Y ahora ahí te lo pongo otra vez. No es algo físico, es algo espiritual. No es algo que dependía de mí. Sencillamente digo: Señor, yo acepto esto. Creo por la fe que Cristo murió por mis pecados, que hubo una traslación de pecado. Él lo llevó y su justicia ahora es mía. Pero Señor, yo nada más creo eso. Tú hazlo. Es lo mismo ahora. Señor, yo es darme cuenta de mi pecado, darme cuenta de mi condición. Señor, yo no quiero vivir el resto de mi vida cristiana con una duplicidad de vida. A veces hago lo bueno, a veces lo malo, ahí estoy, y luego quiero y no puedo, y así. Ahora hay cristianos que ya se acostumbraron a ese tipo de vida. Y hay una similitud también, o un símil en el Antiguo Testamento, es como los israelitas que no quisieron entrar a la tierra prometida, no creyeron y se la pasaron en el desierto solamente que vagando. Sublevándose, como los hijos de Coré, mejor dicho, como Coré, Datán y Abiram. no creyendo, murmurando. Y Dios envió serpientes ardientes. Y murieron todos en el desierto. Hay ese símil. Esa comparación. Eso es lo que, ¿qué quieres tú para tu vida cristiana? ¿Tú crees que Dios te salvó solamente para venir los domingos en la mañana a la iglesia? ¿Para eso nada más? Agarrar tu buena prenda de vestir y agarrar tu Biblia, desempolvarla tantito y ya venir y ya, que tu conciencia se sienta tranquila y entonces la vida sigue. ¿Cómo sigue? No me convierto en juez de eso. No quiero. Pero ¿cómo está la vida? ¿Cómo es la vida? Para eso nada más Dios te salvó. Bien pudiéramos nosotros decir, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, porque la vida cristiana o el cristianismo también se puede convertir solo en una religión. Es una religión. Se puede convertir en una religión, quise decir. Entonces, Dios quiere hacer una obra en ti. Saca fuera a la esclava y a su hijo, porque no ha de heredar el hijo de la esclava con el hijo de la libre. ¿Quién es la libre? Sara. ¿Quién es el hijo de la promesa? Cristo o Isaac. Cristo quiere tener libertad en tu vida. Pero si el viejo hombre está allí y tú le das todavía la autoridad en tu casa, en tu vida, para que al pecado, hay ciertas cosas que tú no le quieres rendir al Señor. Alguien dirá, pastor, ¿cómo sé yo si he sido santificado esto, el otro? No sé, ¿cómo puedo ser santificado? ¿Cómo puede llevarse a cabo la crisis de la santificación? Es una pregunta que yo me he hecho. Bueno, no hay una fórmula específica. Y no quiere decir que en el momento que Dios trata con el pecado, ya de la noche a la mañana, soy el cristiano que debo de ser en todo. No, pero yo creo que hay algo muy importante. Es que en mi corazón, digo, Señor, quiero que me purifiques completamente. Y rindo a ti la posibilidad de todo pecado. Mi pregunta es, ¿cómo voy a ser crucificado juntamente con Cristo si hay un pecado en mi vida que no quiero rendirle al Señor? No puedo morir, Señor, nada más esto, pero esta mano que se quede afuera. No sé si me doy a entender. No quiere decir que inmediatamente se va a quitar esa lucha, porque a veces hay son pecados dominantes, pero es como Cristo dijo, llevad mi yugo sobre vosotros. Yo tengo que estar dispuesto, Señor, yo llevo tu yugo, no implique lo que implique, hasta eso. No quiero ponerlo necesariamente como una condición o decirlo, tú tienes que hacer esto. Pero es como cuando yo le pedí a Cristo que me salvara. Si soy salvo genuinamente, vengo a Cristo, Señor, te pido que me perdones por mis pecados. No puedo describir, no los describo todos, no los señalizo, ¿verdad? Pero son todos mis pecados, Señor, perdóname. Yo necesito en ese momento. Estoy dispuesto a decir, Señor, perdóname, yo he hecho mal. ¿Por qué has hecho mal? Pues he hecho mal. ¿De qué has hecho mal? Bueno, ese adulterio que tienes está mal. Pues sí está mal. Esa situación es mal. Estoy mal, Señor, perdóname. Me cuesta trabajo y tal vez no veo teológicamente esto, que alguien diga, Señor, yo te necesito como mi salvador personal, pero mira, este pecado aquí en mi vida, yo de eso no me puedo arrepentir de eso, porque pues la verdad no lo voy a dejar. O sea, no. Entonces, ¿se lleva a cabo una salvación así? ¿Es arrepentimiento del 90%? ¿Arrepentimiento del 95% y un 5%? No, es Señor, aquí estoy, sálvame. Ahora, de alguna manera, pues es más fácil decirle al Señor, sálvame de la condenación, que decirle, Señor, sálvame de mí mismo, sálvame de mis maneras, porque hay maneras mías que no quiero dejar. No me quiero ir al infierno, pero hay maneras mías que no quiero dejar. Entonces, decirle al Señor, Señor, yo tomo tu yugo. Muchos de nosotros no quieren y por eso nos quedamos así, como en un neutral. Y no hay un avance en la vida cristiana. Pero bien, yo debo venir al Señor y decirle: Señor, tú crucifica, tú santifica, tú limpia. Y esa es la crisis de la santificación.
Ahora, debo concluir, hermanos, pero yo he dicho y lo sigo mencionando, en la vida cristiana no hablamos de la crisis cuando acepto a Cristo, la crisis cuando
tomo el yugo de Cristo, ¿verdad? Y que el Señor circuncide mi corazón.
La crisis de la llenura del Espíritu Santo, todo eso en los términos bíblicos y gramaticales de los verbos que se usan, se usa el verbo aoristo. A veces se usa el aoristo y el presente. Se usa en cuanto a creer, se puede usar el aoristo y el presente. Es decir, yo creí de una vez por todas, pero ahora debo continuar creyendo. Yo he sido santificado, ese Señor trató con mis pecados en una crisis, pero ahora tengo que perfeccionar la santidad en el temor de Jehová. En la llenura del Espíritu Santo, fueron llenos del Espíritu Santo, Hechos 2, es en el aoristo. Sé lleno del Espíritu Santo, Efesios 5, 18, en el presente. Y aún la vida de la consagración, Romanos 12, 1, presentéis vuestros cuerpos de una vez por todas. Entonces, eso nos habla, y luego es un proceso, ¿verdad? Un proceso en el que el Señor, ¿verdad?, encontramos verbos, aún Romanos 12, 1, empieza con un aoristo, y usted puede ver los verbos, ¿verdad? Aborrecer lo malo, esto, no seas vencido de lo bueno, vence con el bien el mal, y en el presente, el Señor purificando. Entonces, hablamos de que son crisis. Tal vez en estos aspectos muy específicos, teológicos, pero yo no lo quiero decir que son los únicos. En todo este proceso hay momentos de crisis. Señor, trata conmigo con este aspecto de mi vida.
Tengo que ir al Señor, que Él haga la obra, porque yo no puedo. Pero así como necesito la palabra para venir a Cristo, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué hace la palabra de Dios? Es más cortante que toda espada de dos filos. ¿Y qué hace? Penetra. Pero si yo me desentiendo de la palabra y me expongo a otras cosas, ¿qué dice la Biblia? Que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, varón, la mujer, porque si estoy en consejo de malos, me desentiendo de la palabra, y no, Dios no va a hacer más obra. Por eso es importante aún el hecho de decir, vamos a la iglesia, vamos a escuchar palabra, porque hay una obra espiritual que Dios quiere hacer en tu vida. A veces otros estamos más preocupados por tu vida espiritual que tú mismo por tu vida espiritual. Tristemente. Es como un padre que se preocupa por su hijo, una madre que se preocupa. Usted se preocupa por su hijo, usted quiere que su hijo sea bien educado, usted quiere que su hija... A veces le decimos, ay, mi hijo, ay, pues sí, y lo dejamos ser como quiere, ¿no? Pero Dios es un Dios amante, Dios quiere tratar con nosotros. Y nos es muy paciente, ¿no es cierto? Muy paciente. Amados hermanos, no menospreciemos los privilegios que tenemos en Cristo. Hermano Gonzalo, tienes una pregunta.
Una persona que es un cristiano que ya pasó por el proceso de la santificación, o que él se dé cuenta.
Bueno, déjame aclarar. Proceso de la santificación va a ser toda la vida.
Ok, vamos a ponerlo así. Y ahorita continúas tu pregunta, ¿te parece, Tandit? Sí. Déjame nada más poner esto. Ok, si ponemos aquí santificación, ahora dijimos que la santificación posicionalmente inicia en el momento que acepté a Cristo,
porque Cristo es mi santificación, y al punto que yo tengo deseos para hacer la voluntad de Dios, Señor, pero me doy cuenta que hay un viejo ¿qué? Hombre. Entonces, ¿qué es la crisis de la santificación? O cuando crucificar el poder del pecado, viejo hombre,
es posterior al nuevo nacimiento. Ya Dios trata con ese, con eso que está todos los días ahí, ¿verdad? Esa duplicidad. Pero de allí comienza el proceso de la santificación. Y ese proceso ahora Dios va a tratar con mi yo. Y es todos los días, todo Dios va a tratar de diferentes maneras. Habiendo dicho eso, ahora continúa, hermano.
Hay un punto en el que se termina, es hasta que uno muere, podríamos decir.
¿Se termina?
¿Se termina?
No creo, en esta vida. ¿No?
Obviamente se termina en el sentido que ya, de este lado de la eternidad, ya
Dios terminó conmigo, ¿no?
Pero ¿cuál es la meta? ¿Cuál es la imagen? Es Cristo.
Y podemos decir que en toda la vida no seré todo como Cristo es. Nunca seré infalible, ¿sí? Pero sí, el Señor puede obrar de una manera muy grande en un cristiano. ¿Se acuerdan que Pablo dijo, sed imitadores de mí? Así como yo, ¿de quién? De Cristo. A veces tenemos la tendencia a pensar, no es posible, no. Y luego nos vemos, nosotros nos dicen, no es posible, realmente. Como decía el papá del doctor Spence, pues sí, somos miserables, pero también somos redimidos. Entonces, ¿y tú?
Sí, bueno, va en base a esto. Cuando una persona está en este proceso y de repente tiene una actitud, se viene una situación en su vida, un problema, y tiene una actitud que pues él mismo se espera o los otros, las otras personas que lo rodean esperan que no tenga esa actitud, y saca ese yo que se supone que ya no debería tener por el trabajo en el que se ha estado presentando este proceso. ¿Qué pasa en esa situación? ¿Sufre un retroceso en ese proceso y tiene que empezar otra vez? O no sé si me explico en mi pregunta.
Sí. No sé si tendríamos que hablarlo de distancias, me regreso, o sea, tal vez. De que hay un retroceso, definitivamente hay un retroceso, ¿no? Hay otra realidad.
En este proceso, a lo mejor estoy aquí, por ejemplo. Y yo he dicho otras veces, dice la Biblia, que Dios no nos ha traído ninguna ¿qué? Tentación que no sea humana, sino que fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, ¿no? Sino quedará juntamente con la tentación. Hay diferentes factores. A veces Dios permite situaciones en nuestras vidas cuando estamos empezando la vida cristiana no tan fuertes, porque va moldeando poco a poco. Pero luego llega un momento en que permite situaciones más fuertes. Es una persona donde su temperamento, su yo, es porque vino una crisis muy fuerte o sencillamente se ha resistido a rendirse al Señor en ese aspecto. Se ha resistido. Y también, uno, hay pecados o debilidades dominantes. Hay ciertas cosas en nuestras vidas que sabemos que y tenemos que literalmente estar dependiendo de Dios cada día en cuanto a eso. Por eso, alguna vez yo les dije, hermanos, hagamos una listita donde pongamos con toda sinceridad en qué cosas soy débil o soy propenso. Soy proclive a hacer eso. Y allí es donde el Señor va a estar tratando. Y el enemigo también, ¿sabes? Entonces, de que hay un retroceso, sí, podríamos decir, hay un retroceso, hay un mal testimonio, situaciones que se afectan, pero aún así, gracias a Dios que hay esperanza, hay perdón. Y todos nosotros vamos a tener ciertos puntos álgidos, ¿verdad?, que son claves. Y por eso también es muy bueno, al ladito de esa debilidad suya, escriba versículos. Y memorícelos.
Porque cuando venga la tentación, ¿cuál es la manera de contrarrestar la tentación? No es, hay que contar hasta 10. No. Eso es lo que necesitamos, que la palabra. La palabra. Y así, ¿no? Ahora, reconozco que a veces que podemos estar en una situación difícil, en una situación no nos justifica, pero a veces nos damos cuenta que realmente, pues, si somos algo es gracias a Cristo, porque por nosotros mismos no somos nada. No sé si estoy respondiendo a tu pregunta. ¿Okay? Bueno. Pues que Dios nos ayude, amados hermanos. No sé si alguien más tiene una pregunta o lo dejamos para después. Vamos a tomar, faltan 20 minutos para la media. Vamos a tomar un receso y después regresaremos para nuestro servicio de predicación. Oremos al Señor. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Te pido tu ayuda, Señor. No solamente para comprender, sino principalmente. Pon carga en nuestros corazones, que tu Espíritu Santo trabaje en nuestros corazones para desear ver la necesidad de esto, de esta obra que tú quieres hacer. Tú quieres que seamos crucificados juntamente con Cristo. Tú quieres que muramos al pecado. Tú quieres, porque tú haces esa obra, circuncidar nuestro corazón. Pero así como tú no puedes salvar al inconverso nada más porque tú lo quieres, de la misma manera tú no vas a hacer una obra si nosotros, Señor, no cedemos a tu llamado de amor, a tu llamado de obediencia. Tú nos invitas, y Cristo dijo: venid a mí los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero ese llamado no queremos venir. Estamos muy, muy a gusto con nuestra manera de vivir. Y aunque estamos trabajados y estamos cargados, y es verdaderamente una vida miserable, queremos hacer lo bueno, no lo hacemos, no queremos venir a Cristo. Entonces, el Señor seguirá llamándonos, el Señor seguirá poniendo circunstancias, porque nos ama. Pero finalmente tenemos que rendirnos, ceder, venir a Cristo. Es venir a Él. No es voluntad de carne, no es voluntad de varón. Es no poner resistencia a su llamado. Él nos ha llamado. Sé pues con nosotros. Inclusive nos insta y nos dice: sed santos, porque yo soy santo. Danos un corazón dócil, Señor. Y ayúdanos a dejar de luchar contigo. Te lo ruego. Amado hermano, ¿usted le quiere pedir al Señor que haga una obra en usted? Deténgase por unos minutitos ahí en su, y piense, y dígale, hable usted al Señor, dígale: Señor, haz esta obra en mi vida. Crucifica el poder del pecado. Hable con el Señor, hermano. Que no se quede solamente en un conocimiento, en una clase dominical, sino dígale: Señor, tú sabes mi necesidad, tú sabes mis luchas, tú sabes mis tendencias. Ayúdanos, Señor, te lo pido. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos.